Hola amigos, soy Omar Cruz. En este audio quiero invitarlos a escuchar en Spotify, Apple Podcast o en tu plataforma preferida de podcast un descubrimiento que me encantó: Archivos Perdidos. Este podcast es un colectivo de historias de terror en México que te atrapará desde el primer minuto. Descúbrelo y vive el miedo en cada episodio. Envía tu voice note a archivosperdidos@genuinamedia.com y forma parte de esta experiencia auditiva única.
Andrés, hipnoterapeuta. Ahorita nos vas a contar un poquito acerca de qué es eso.
Perfecto.
Y también qué riesgos implica, porque tengo ahí de buena fuente que de tus primeras hipnosis casi avientas la toalla. O sea, dijiste, a mí llévenme mejor a recursos humanos o me voy a dedicar a otra cosa. ¿Por qué decidiste eso? ¿Tan fuerte estuvo? Cuéntanos y muchas gracias por estar aquí con nosotros.
No, al contrario, muchas gracias por el tiempo y a todos los que están atrás del micrófono. Y sí, claro que hay situaciones que pasan en el consultorio. Digo, uno te escucha de todo y ve de todo, que a veces eso no te platican los maestros en la licenciatura, ¿no? Okay. No te dicen ese contrato de letra chiquita. Y fíjate que es muy curioso. Realmente el psicólogo como tal no aplica mucho la hipnosis. La hipnosis solo es una herramienta, ¿no? La cual es, puedes tener acceso, si tú así lo seas, según el motivo del paciente. Y a mí la hipnosis se me dio, muy curiosamente, desde antes de estudiar la licenciatura o la carrera de psicología, ¿no?
¿Qué?
Yo veía a este señor Tony Camo y a todos estos hipnotistas famosos y me llamaba mucho la atención, ¿no? Entonces empiezas a documentarte, empiezas a aprender esta técnica y practicaba con mis amiguitos, ¿no? Pero cosas sencillas, que los dedos pegados, que el que se te ponga la mano rígida, ¿no? Situaciones así que pueden ser hasta más show, más espectáculo. Fue posteriormente cuando yo empecé a brindar servicios en psicoterapia, que bueno, empiezo a darme cuenta que esta hipnosis terapéutica pues puede ocuparse para aliviar varios trastornos emocionales o problemas en la cuestión de la salud mental. Y yo me acuerdo que la verdad, te voy a ser sincero, ¿no? De toda la carrera básica, la carrera más científica, el método científico de la psicología, pues tiene que ser muy enfocado en la conducta, ¿no? Conductivo conductual, dice, lo que importa es la conducta y cambiar y modificar métodos de, no sé, de aprendizaje, puede ser incluso conductas ya de la persona, ¿no? Y cosas así. Pero había en especial una paciente, ¿no? Y eso sí lo voy a platicar, no voy a emitir un poquito los nombres, pero...
Claro, sí.
Pero yo me acuerdo que la primera vez que yo quise ocupar la hipnosis en una de mis sesiones fue con una chica que precisamente la envía a una nutrióloga. Ella no podía bajar de peso. Entonces, bueno, me platica, me dice, oiga, usted de casualidad no sabe hacer hipnosis, porque pues me dicen que sirve bastante para adelgazar, para bajar de peso y cosas así. Y entonces, la verdad, yo estoy chavo, se me hacía fácil, ¿no? Y dije, pues nunca le he aplicado, sé trabajarla, pero realmente a nivel terapéutico nunca lo había hecho. Entonces yo me acuerdo que en esa ocasión le digo, pues vamos a intentar a ver qué pasa, ¿no? Y entonces en la hipnosis hay un proceso, ¿no? En el que la persona la llevas a un estado de trance, si lo quieres llamar, o qué es lo que realmente es. Y la persona puede ser muy subjetiva, ¿no? Va a recibir, no sé, una que otra orden mental y situaciones así. Y en ese proceso de estarla llevando a la relajación, a una relajación subliminal, me acuerdo que de repente ella empieza a ponerse muy rígida y muy tensa y empieza a gritar muy desesperada.
Oh.
En ese momento pues yo me saco de onda y empiezo a decir, no, pues ¿qué está pasando, no? Entonces le empiezo a hablar verbalmente, oye, estás bien, tranquila, ¿no? Sigue respirando. Y yo por dentro aterrorizada, ¿no? Porque empezó a entrar en un estado de crisis muy fuerte, okay. Hay que ser sinceros.
¿Y era la primera vez que lo hacía?
Y era la primera vez que lo realizaba en el consultorio, cuando de repente se le cambia completamente el aspecto de su rostro.
Wow.
Y me empieza a maldecir y me empieza a insultar y mencionándome, ¿no? ¿Qué quieres? Deja molestar, ¿no? Esta persona a ti no te interesa, ¿no? Obviamente con palabras muy grotescas.
Te empezó a hablar otra persona.
Y sí, porque le cambia completamente la voz. y a mí me saca de onda, ¿no? Okay. Porque incluso dije, bueno, aquí en el consultorio pues llegan de todo, ¿no? Entonces quise guardar la calma, pero de repente yo empecé a sentir un frío tan fuerte que yo nunca había sentido, como en la película del sexto sentido, ¿no? Donde te sale el vaporcito, ajá, de la boca. Y todas las cosas del consultorio se empiezan a mover.
Uf.
No son de estas cosas muy que bueno, sí. Gracias Omar por invitarme, y que son de esas veces que no le puedes contar a toda la audiencia ni a todos tus pacientes, porque pues son cosas que caerían fuera de la psicología normal, ¿no?
Claro, claro.
Pero se da. Entonces, cuando esta persona empieza a tener estos cambios de voz, yo empiezo a ver incluso cómo se baja la temperatura en el consultorio. Y como si fuera la película del exorcista, todo se empieza a mover. Obviamente yo era inexperto y empiezo a estar en una situación, incluso yo de crisis, ¿no? Al no saber qué debo de hacer. Y es cuando yo empiezo, por ejemplo, obviamente pues uno recuerda todo lo que te dicen por ahí los padres, ¿no? Ora, reza, ¿no? Y pues uno que tampoco tenía tanta fe en aquel entonces.
¿O te acuerdas de las películas?
Te acuerdas, ¿no? Entonces... bueno, yo me acordaba porque mi padre pues es más cristiano, y pues ellos te decían mucho, ¿no? Que hay que expulsar a los demonios en nombre de Jesús. Y parece mentira, pero al yo ver a esta persona descontrolada, porque le cambió completamente el rostro y empezó, digo, empezó a sentirse todo este frío, que yo me empiezo a trabar, no podía hablar. Y esta persona, bueno, esta persona o entidad que estaba dentro de esta persona, hoy lo reconozco y lo acepto, pese a que mucho tiempo también desde mi mente científica dijo, no, esto fue un trastorno esquizofrénico y hasta ahí. Empieza a seguirme insultando, a seguirme gritando, a seguirse incluso burlando de una forma muy demoníaca. Y yo en mi reacción... En lo primero que hice en ese momento, no sabía controlar esas situaciones, pues yo empecé a orar.
Okay.
Yo empecé a pedirle a Dios por esta persona.
Uh-huh.
Empiezo a invocar la presencia, sobre todo de Dios Padre, ¿no? Y solo así es cuando la persona como que vuelve a quedarse dormida y de repente abre los ojos y empieza a llorar de una forma muy, muy, muy aterradora, ¿no? Como cuando alguien acaba de ver algo o acabas de tener un susto muy grande. Y empiezo a platicar con ella y me empieza a decir que es que mientras ella estaba entrando en este proceso de relajación, se le vino a la mente un ojo, ¿no? Un ojo. Okay. Ajá. Y que muchas veces ese ojo lo soñaba mucho, pero fue porque ella empezó a raíz de que empezó a jugar mucho con la Ouija, cartas y cosas así de niña. Ella siempre tenía esta persecución por parte de sombras y situaciones así, ¿no? Entonces, es ahí cuando yo me doy cuenta que efectivamente a través de esta técnica llamada hipnosis, pues puedes acceder como un canal de comunicación a través de las personas, a través de que estas entidades puedan tomar como canal de comunicación a través de las personas, ¿no? Y ya, bueno, me empieza a explicar que ella pues había hecho pactos en su tiempo pasado, no había sido muchos trabajos de brujería, santería. Y que, bueno, total que de la hipnosis que teníamos pensado para adelgazar se cambió completamente el contexto, ¿no?
Uh-huh.
Y yo me acuerdo que fue algo muy curioso porque a partir de ese momento todos los pacientes que entraron esa semana... Todos de repente, cuando yo quería hacer hipnosis con ellos, empezaban a ver todas esas sombras que había referido esta chica, ¿no? Y empiezas a pensar, ¿no? Porque, bueno, te escuchas tantas cosas que yo empecé a decir, y se abrió un portal, uh-huh. Y si no supe cómo cerrarlo, ¿no? Y si qué pasó esto, pasó lo otro. Entonces fue cuando de repente llegó ese momento, ¿no? El que yo decía, es que pasó algo bien curioso, ¿no? Había veces que ya ni quería hacer hipnosis con mis pacientes siguientes, porque dije, no, me pasó esto y la verdad no lo supe controlar en su momento, ¿no?
Tenías miedo de...
Tenía miedo, ¿no? Ya dije, no, ya no voy a hacer, pero pasaba algo bien curioso en cuanto los pacientes se sentaban y yo les decía, muy bien, ¿cómo te fue? Cuéntame, ¿qué te puedo apoyar? ¿Cómo te fue en tu día? Entraban como una especie como de trance y empezaban a referir sombras, empezaban a decir... Y yo hasta les preguntaba pensando pues que estábamos hablando en una situación completamente en un estado de vigilia, ¿no? Y no, estaban completamente conmovidos, ¿no? De repente empezaban así a hablar y hablar y hablar, y por más que los querías detener, no escuchaban, no te escuchaban, ¿no? O no se detenían. Y todos empezaban, no, es que mira, ¿y quiénes son estas sombras? ¿Y qué hace esto aquí? ¿Y por qué se siente esto? ¿Y por qué se siente aquello? ¿No? Entonces fue cuando de repente yo dije, no, yo creo que ya debo de abortar esta misión de... Fue la primera vez que por poco estuve así de... decir, ¿sabes qué? Esto de la terapia no es mío, mejor me voy a dedicar a recursos humanos, ¿no? Voy a dedicarme a otras cosas. Pero fue algo muy bonito en mi vida, porque a partir de ese momento marcó toda mi decisión y mi definición en cuestión de psicología. Y aparte que pasó algo bien curioso, ¿no? Posterior a ese evento, entró como que ese camino, ¿no? O dejo completamente la psicología y me dedico a recursos humanos, cosas administrativas, o posiblemente lo empecé a ver así, ¿no? Tal vez esta es la corriente que yo debo de aprender, nada más debo de saber cómo trabajarlo para que no me vuelva a pasar todo esto, ¿no? Y yo me acuerdo que en una ocasión, esto sí es algo muy, lo comparto con toda confianza contigo, con tu
audiencia. Muchas gracias.
Porque yo creo que a veces la vida te prepara. Tú sientes que no estás preparado para muchas cosas, pero dicen unas palabras que el servicio aparece hasta el que el servidor está listo, ¿no? Lo decía mucho un señor llamado Chico Javier en un libro que se llama Nuestro Hogar, que está muy bonito. Y era cierto, ¿no? El servicio aparece hasta que el servidor está listo. Y yo me acuerdo que en aquella vez me entró esa curiosidad de decir, oye, ¿y por qué no mejor en vez de huir y decir esto no está bien, esto yo me estoy volviendo hasta loco? Pues ¿por qué no profundizar y ver si en verdad se puede apoyar a las personas con la hipnosis que tienen esta clase de situaciones, ¿no? Y fue cuando, bueno, yo empiezo mejor a estudiar mucho a un señor que se llama Allan Kardec. No sé si lo han llegado a leer o han venido aquí en testimonios a que te han dado aquí. Empiezo a leer mucho a un señor que se llama, bueno, Chico Javier, que es un medio no muy reconocido. Y también empiezo a contar a un señor que yo aprecio mucho y que lo estimo, que se llama Aurelio Mejía, de Colombia, el cual pues a través de estudiar con él, pues aprendo un método que se llama hipnosis introspectiva, ¿no?
Introspectiva.
Oh. Y es un método, fíjate, es bien curioso, porque es un método terapéutico, ¿no? A través, obviamente hay muchas corrientes de hipnosis, como la hipnosis ericksoniana, la hipnosis clásica, pero su método del señor Aurelio Mejía hablaba mucho precisamente que todas las personas a veces tenían cargando dentro de ellos muchos espíritus que no querían dejarlos, ¿no?
Okay.
Y entonces ahí como que me llamó mucho la atención, porque pues dije, a ver, la primera vez me pasó esto con esta persona, no supe qué hacer. Lo único que hice fue orar, gracias a Dios, pues esta persona, este ente, pues en su momento, no sé si nada más se durmió o se escondió. Y bueno, de ahí en fuera no volví a tocar. Y fue cuando a raíz de el estudiar todo, meterse un poquito más a fondo, descubres que efectivamente hay cosas que de repente para la psicología ortodoxa pues no son posibles, ¿no? ¿Por qué? Pues porque decía el mismo Freud, ¿no? Así de por sí la cuestión médica nos tira mucho y dice, ustedes no sirven para nada. Ahora tú me sales con todo esto paranormal y cosas que suceden. Pues de repente tú lees un poquito al señor Carl Jung, ¿no? A Gustav Carl Jung. Y él habla, precisamente eso es lo que se separa de Jung y Freud, ¿no? Que Jung, a diferencia de Freud, él sí creía de todas estas cuestiones espirituales, ¿no? A él incluso le pregunta una ocasión, oye, ¿tú crees en Dios? Y Jung dice, no, yo no creo en Dios, yo conozco a Dios.
Claro.
Y es ahí cuando empieza la curiosidad y empiezas a darte cuenta que efectivamente todo esto que le llaman paranormal, resulta que es muy normal y muy común, pero a la gente le tiene tanto miedo, como en su momento yo cuando vi a esta paciente, que tú lo que quieres es decir, esto no existe, yo me estoy volviendo loco, esto no me meto. Y entonces la gente se priva de poder meterse en estos terrenos espirituales que cuando tú empiezas a darte cuenta que te va llevando incluso el destino, ¿no? No es que tú los vayas eligiendo. te vas dando cuenta que te privas del, de lo más real y lo más bonito que es el mundo espiritual, ¿no? Que obviamente, tú me preguntaste hace rato, ¿hay pros, contras de usar? Claro, ¿hay contras en qué aspecto? Porque también este mundo te seduce mucho, ¿no? Fíjate, algo que me ha pasado muy curioso y he tenido la oportunidad ahora de verlo con los pacientes que he podido hacer. Es porque hay pacientes con los que no todos es esta técnica, ¿no? Hay pacientes que haces terapia convencional y mira, nada más apunta sus conductas positivas, negativas y modificas y punto, ¿no? Nada más le da solución a los problemas del paciente y así. Pero hay pacientes, por ejemplo, que así como en este caso que esta chica salió, que ni siquiera era una cuestión psicológica, te das cuenta, era una cuestión más espiritual. Ella traía cargando muchas culpas, ¿no? Y cosas así que la obligaban a sentir que ella merecía muchas de estas situaciones que le habían pasado. Pero bueno, así como ella, hay cosas muy bonitas que me llegaron a pasar, ¿no? Una ocasión estuve trabajando mucho en sistemas penitenciarios, ¿no? Nos dábamos un poquito de trabajo social en estos lugares, ¿no?
Fuerte.
Y obvio, sí, porque tú llegas a escuchar muchos casos de, lo digo con mucho respeto y con, así que sin el afán de generar morbo, solamente con el afán de generar esta conciencia que muchas veces la gente se priva de buscar por miedo. Pero sí llegué a tener pacientes que te relataban desde casos de asesinato, ¿no? Sí, hacia sí, menores, pues, pequeños, ¿no? Que venían cargando muchas culpas, muchos corajes, que incluso ellos a sí mismos sentían que por esa razón pues ya estaban condenados al infierno, ¿no? Y cómo es cuando tú te permites entrar en este mundo, encuentras cosas muy bonitas. Por ejemplo, tuve un caso en especial, un paciente que fue el que me empezó a meter más en el amor a esto. Y lo digo con mucho respeto, digo, respetando las creencias de los demás. Simplemente yo platico estas narrativas, ¿no? Hechos que nos han sucedido. Dicen, tómenlo, déjenlo, ya es de cada quien. Pero tuve un paciente que precisamente había hecho muchas cosas de ese tipo. Había asesinado a varias personas. Había trabajado mucho tiempo en una de estas organizaciones delictivas que generan mucho daño a la población. Y precisamente en sistemas penitenciarios llega a terapia conmigo, ¿no? Porque pues a ellos les dan puntos extras por ir a terapia, talleres, y eso les reduce mucho su condena. Y cuando llego con esta persona, yo ya empezaba a trabajar mucho lo que son las regresiones. Okay. En la hipnosis se da mucho lo que es regresiones, tanto a vidas pasadas como puede ser una regresión al vientre de tu madre, ¿no? A una edad pues un poquito más prematura. Pero yo me acuerdo que este señor, empiezo a trabajar con él y en cuanto empiezo a llevarlo a que recuerde, porque lo que se hace en psicoterapia, en la hipnoterapia, es que tú, una vez que llevas al paciente a este estado de trance, la mente es bien noble, tú le preguntas una cosa y te lo contesta sin tanto chisme, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, yo una de las cosas que digo, bueno, ahora quiero que vayas un momento a un lugar, un recuerdo, en el que te genero mucho olor, mucha tristeza, ¿no? Mucho olor, mucho miedo, no sé, cualquier emoción de acuerdo a la que esté enfocada el paciente. Y él empieza a recordar un evento en el que está con su hermano jugando pelota, ¿no? En la calle. Él dice que en aquel entonces él tenía como 7 años y su hermano ya tenía como unos 18. Y están jugando en la calle tranquilamente fútbol y de repente llega un carro. Se detiene y se bajan y empiezan a dispararle a su hermano enfrente de él, ¿no? Oh. Entonces él, en su angustia, pues obviamente porque las personas cuando están en este estado de trance, pues no te lo platican tal vez como yo, no, ellos te lo están platicando sintiendo a flor de piel el sentimiento y la emoción.
Están viviendo el momento.
Están reviviendo nuevamente esa sensación, como dirías tú, como viéndolo en tiempo presente.
Sí.
Entonces empieza a gritar, a angustiarse esta persona y empieza a narrar que es que está observando, que a su hermano le están disparando y entonces el carro se arranca. Él, siendo muy pequeño de 7 años, pues lo único que hace es acercarse a su hermano, empezar a ver que se está desangrando, pues empieza a gritar y a llorar y a pedir ayuda. Y pues obviamente, pues nadie les acercó a ayudarlo. Y entonces su hermano se le muere en sus brazos.
¡Oh, qué fuerte!
Posterior a eso, bueno, pues sigue pasando el tiempo y él narra que, bueno, pues su papá los había abandonado. Entonces él vivía solamente ya con su mamá. porque su hermano ya había fallecido y su mamá tenía diabetes, ¿no? Y empieza, yo siempre probar los llevo a 2-3 eventos, ¿no? Ah, bueno, ya viviste ahora te voy a pedir es que vayas a otro evento atrás en el tiempo, atrás en tu historia, en el que recuerdes otro evento en el que sentiste posiblemente esta misma emoción o pasó por tu mente este mismo pensamiento. Y entonces en esta segunda ocasión, él narra un episodio donde está con su mamá y su mamá se empieza a poner grave, ¿no? Porque pues obviamente ella empieza a tener un coma diabético. Uh-huh. Y él, en el afán de volver a correr, hoy siendo más grande, ya como unos 20 años, vuelve a pasar lo mismo, empieza a cargar a su mamá, empieza a gritar ayuda a sus vecinos, nadie le ayuda y se le vuelve a morir su mamá en sus brazos, ¿no?
Dos eventos
muy similares, uh-huh. Uno con el hermano y ahora con la mamá. Y entonces a partir de ahí, esta persona empieza a tener un resentimiento hacia la sociedad, empieza a darse cuenta y decir, ¿sabes qué? No tuve dinero para llevar a mi mamá en su momento no pude ayudar a mi hermano. Pues obviamente las organizaciones lo empiezan a decir, oye, pues jálate con nosotros, ¿no? Y él empieza a delinquir en todos estos eventos, ¿no? A generar dinero a su manera, ¿no? A salir adelante en la forma que él consideró en su momento que era lo mejor. Y es bien curioso porque cuando lo empiezo a llevar a todos esos recuerdos, yo le pido un tercer evento, ¿no? Hay una técnica que se llama el lugar seguro y protegido, ¿no? Uh-huh. Que es cuando, bueno, llevas a la persona que reviva todos estos hechos, ¿no? Que es como por decir, vamos a recordar en qué momento tu vida empezó a cambiar, ¿no? Uh-huh. Y una vez que lo recuerdas, bueno, ahora quiero que te vayas a un lugar seguro y protegido, donde pues invitas a la persona que como que le ponga un poquito de pausa a todos esos recuerdos. Imagine que está en un lugar, ¿no? Donde se siente seguro, protegido, ya sea real, o sea, un lugar ficticio donde quisiera estar, pero que se sienta tranquilo, ¿no? Y entonces él empieza ahora a imaginar que él está hasta lo alto de un cerro donde se encontraba mucha neblina, ¿no? Él me lo empieza a narrar. Y aquí es donde empieza lo bonito. Aquí es donde se manifiestan estas pequeñas cosas que así como en el primer caso que casi hizo que yo me alejara de esta carrera tan bonita, él empieza a narrar que está en un cerro y de repente imagínate ver una persona que te platica que lleva tantos asesinados, tantos secuestros, ¿no? Alguien que tú desde que lo ves tiene un aspecto mal encachado, ¿no? Y que de repente lo veas llorando como un niño de 5 años, desconsolado, triste, ¿no? Con un sentimiento y una emoción que hasta te conmueve. Y le empiezo a preguntar, ¿qué pasa, no? ¿Qué estás viendo? ¿Qué está pasando por tu mente? Y empieza, no, es que estoy en la punta de un cerro y estoy viendo a Jesús.
Wow.
¿No? Y digo, wow. ¿Y qué te...? Yo también hice así, ¿no? Mm. Wow. Y le digo, bueno, ¿y qué te dice, no? Pues me está diciendo que me ama, que me perdona, que me quiere mucho, ¿no? Y que tiene una sorpresa para mí. Y esto cuando yo lo cuento hasta todavía lo recuerdo y me conmueve mucho. ¿Por qué? Porque empieza a llorar nuevamente y dice, es que es mi mamá. Y de repente le cambia completamente la voz a este chico y se escucha una voz muy cálida, muy bonita de una mujer hablando a través de él.
Como medium.
Ajá. Okay. Que empieza a decirle, ya mi niño pequeño, ya no llores, mi chiquito, ¿no? Cosas así tan bonitas que yo estaba con el paciente precisamente escuchándolo. Las aparte de escucharlas, yo las sentía. Uh-huh. Esa calidez que le decía, mira, mi niño hermoso, no te sientas mal ni te sientas culpable. Tú hiciste todo lo que pudiste. No era tu obligación ayudarnos cuando nosotros nos fuimos. Hoy te vengo a decir que te amamos tanto y que todo lo que te equivocaste e hiciste pues fue precisamente porque tú pensaste que eso era lo correcto, pero hoy te vengo a decir que Dios dice que Él te ama. Y entonces Él empieza a llorar nuevamente y de repente le dice, mira, incluso alguien más viene a verte, ¿no? Yo escuchaba la voz de una mujer completamente a través de él y sale se escucha otra voz que en ese momento empieza a decirle, oye, hermano, yo te quiero mucho, ¿no? Te amamos con todo corazón. Y yo le empiezo a preguntar, ¿quién llegó? Y él empieza a decir, no, pues es que es Dios que me trae a mi mamá y me trae a mi hermano, ¿no? Y entonces es un muy bonito porque él tiene por primera vez la oportunidad de despedirse de su mamá y de su hermano como en su momento le hubiera gustado, y darse cuenta que a pesar de que él se sentía con tantas culpas por todo lo que había hecho, en un momento la gracia de la divinidad de Dios le dice: yo te perdono, sabemos que hiciste todo esto porque en su momento tú estuviste enojado, tú lo viste con
celoso. Claro, claro, no, no está claro.
Y que de repente su mamá, yo escuchaba la voz que le decía: yo te perdono, hijo, mira, cuídate, ¿no? Pero aún vamos un poquito más. Estas son de las cosas muy bonitas que yo debo de agradecer mucho a mis pacientes, ¿no? Yo tenía, mi abuelita acaba de fallecer unos 2 años, ¿no? Y yo me acuerdo que entre él y su discurso que hablaba internamente, con estas voces, de repente la voz de la mamá se dirige y me dice: oiga, dice su abuelita que lo ama mucho y que lo bendice.
No mentes.
Yo me saco de onda. Ajá. Porque yo veo al paciente y le digo...
Él no sabía, obviamente.
No, es que es lo que yo te decía. Ahí es donde tú te das cuenta la diferencia de una persona que tiene un trastorno esquizofrénico.
Claro.
Donde un discurso no es coherente y que obviamente pues, no tiene por qué saber cosas de tu vida si tú nunca lo has visto y nunca se las has contado. Y una persona que en verdad está viviendo una experiencia espiritual y que de repente te diga: oiga, y dice su abuelita a usted...
No, ah.
que lo bendice, que lo ama, que lo quiere de donde quiera estar, ¿no? Yo me digo que pero qué abuelita, ¿de quién me hablas? No, yo todavía sí en mi show. Me dice: sí, de su abuelita Carmen. Y yo pues cuando ya escucho el nombre de mi abuelita es cuando se me quiebra la voz y yo me quedo callado y me dice que lo ama, que lo quiere, que está muy orgulloso y que Dios lo va a bendecir siempre, ¿no? No, pues ya no solo era el paciente, ¿no? Yo ya me estaba llevando algo también en esa situación. Y entonces, posterior a esto, yo le agradezco porque tú permites que haya una conversación, ¿no? Fíjate que eso es lo que he aprendido actualmente, que antes me generaba mucho miedo. Tú empezabas a escuchar esto o a ver otro y tu mente racional se bloquea y te dice que eso no es posible, que estamos jugándole a loco. Pero cuando tú te permites que todo esto fluya, es cuando te percatas que efectivamente a través de la hipnosis se puede dar, no en todos los casos, pero cuando se llega a dar, sí se da una comunicación entre esto que le llaman el mundo de los espíritus y el mundo de la vida real, que nosotros le llamamos o que creemos que esto es la vida real, ¿no? Y te das cuenta que así como te lo ponen en las películas, que todo es terror, que todo es miedo y que todo es malo, no es cierto. A veces cuando tú te permites buscar en estos espacios, te llegan muchos regalos, muchas bendiciones, ¿no? Ahora dijéramos, bueno, ¿y cómo te das cuenta cuando algo es sano y cuando algo no es sano, no? Dice un dicho por ahí, ¿no? Por sus frutos los conocerás. Fíjate que así como llegas a tener pacientes como en el primer caso que te maldicen, que te ofenden, que te insultan, que están encaminados a generar una maldad, tú te das cuenta cuando hay espíritus con mucha bondad, con mucho amor, que nada más lo único que hacen es darte bendiciones, desearte cosas bonitas y que incluso te traen un aprendizaje. Ya desde ahí te das cuenta cuando estás hablando ante espíritus oscuros y espíritus de mucha luz.
Tú en tu estudio... ¿Nombras a Carl Jung? O sea, directamente, hay mucha gente, psicólogos, yo les he preguntado acerca de las diferentes formas de pensar de, por ejemplo, de Freud, que le daba por ahí sus medicinas especiales a sus...
Pura cocaína.
¿No? Por eso los tenía, por eso tenía un montón y por eso era tan asediado, porque los mantenía adictos. Pero... Por ejemplo, Carl Jung, Jung es una, pues fue una eminencia que a mí, como lo comentabas hace rato, me gustó mucho su manera de interactuar con mucha de la historia del mundo. Sí. Él interactuó también con los Alcohólicos Anónimos.
Sí, de hecho, con los grupos Oxford y sobre todo dice Bill W., ¿no?
Sí, claro.
El programa de Alcohólicos Anónimos se creó en el consultorio del doctor Jung.
Sí, es impresionante la... cómo él pone en el estudio del alcoholismo, cómo él lo pone como una enfermedad,
sí.
Sí.
Al grado de que se dan cuenta que es un espíritu que posee
a las personas.
A las personas. Es una enfermedad que es psicosomática. Entonces, sí, está padrísimo eso. Y qué bueno que encontrara un psicólogo que le preguntes acerca de la esquizofrenia y acerca de la posesión. Y que pueda estar en su vocabulario el decir si puede haber una posesión. A la mayoría de los psicólogos dicen no. Mira,
no es posible.
Es posible. La realidad es que científicamente y médicamente y ya por todos los estudios habidos y por haber, es que no, es una esquizofrenia por este tipo de motivos. En tu caso, me imagino que los tipos de paciente que tienes, los tipos de pacientes que se acercan contigo, también te los pone el universo y el destino, ¿no? No sé si me explique.
Sí, no, tienes toda la razón, ¿no? Dice, porque a veces uno no los escoge.
Eso. Si no hubieras tenido esa dualidad, muchos de tus pacientes estuvieran ahorita rodando, estuvieran botando, como dicen, rebotando, porque no necesitaban un psicólogo como tal, un psicólogo ortodoxo, ¿le podemos llamar?
Sí, por decirlo.
Necesitaba mismo también alguien como tú, ¿no?
Fíjate que lo que dices tiene mucha lógica, y tocar incluso los puntos que hablas de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Porque no sé si has escuchado esta famosa historia del doctor Seward.
Sí, claro.
Que cuando Bill W. está en su cama, acá en su delirio tremendo, él dice la historia que Bill W. dice: si existe un Dios, que se manifieste, y el cuarto se le ilumina.
Se le iluminó su revelación que tuvo.
Y fue algo, fue un punto cumbre. Y yo reconozco aquí mucho al doctor Seward, porque dice en la literatura que cuando Jung él llega y lo encuentra completamente lúcido, le dice: Bill, ¿qué te pasó, no? Y le dice: es que en el momento que yo dije, si es cierto que existe un Dios, que el cuarto se me ilumina. Y fíjate la sabiduría que el doctor Silvio hace, porque en ese momento le dice: Bill, agárrate de ahí.
Si te funcionó,
agárrate, ¿no? Y un médico psiquiatra, como dices tú, más ortodoxo, le hubiera dicho: es que es un delirio por el delirio tremens, a raíz del alcoholismo, que está haciendo que tengas una alucinación, ¿no? Y entonces, fíjate, con esa pequeña palabra se hubiera cortado todo lo que hoy es actualmente Alcohólicos Anónimos, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, aquí pasa algo muy parecido.
Te voy a interrumpir, claro, solamente un tantito. Hubo dos, que quiero que lo sepa la audiencia,
sí,
y ahorita lo que va, no, que no se te vaya esa idea. Ese momento y cuando él decide buscar a un sacerdote, ¿cómo se juntó la psicología, la religión y la ayuda? La medicina, sí, la psicología, la religión, para formar uno de los movimientos más importantes que tantas vidas ha salvado. Cuando él dice, no, mejor no entro al bar, mejor voy a preguntarle al sacerdote, llamo y a ver a quién puedo ayudar. Y ese momento con el doctor Seward son parteaguas.
Sí, se hubiera perdido completamente.
No existiera Alcohólicos Anónimos.
Si el doctor Seward le hubiera dicho, no, estás loco, fue un delirio, tenme un mil, ya con eso se hubiera perdido toda esa experiencia, ¿no? Que
si el doctor, que, y eso está padrísimo, sí, porque esto va a ser una experiencia, yo creo, muy interesante en esto, que como una palabra que te diga un psicólogo, sí, ortodoxo, o un psicólogo con esta dualidad que tienes tú, allí se hubiera perdido un movimiento, pero aquí se pierden vidas también.
Sí, porque fíjate, a mí han llegado todos casos, digo, he tenido incluso niños pequeños que me han llegado a llevar al consultorio y que precisamente dicen, no, es que lo llevé con el padre psiquiatra y dice que mi niño tiene este problema, es que es esquizofrénico,
sí,
¿no?
No, eso es
y que,
una barbarie para mí eso. Ajá. Es
y no, fíjate que yo amo el método científico, porque yo sí me considero científico, me gusta usar psicometría, me gusta en verdad usar todas estas herramientas que me pueden ayudar a medir como tal la conciencia, el estado de vigilia, ¿no? Los trastornos de personalidad. Pero hay ocasiones que a pese a que tú hagas estos estudios psicológicos que son netamente científicos y tienen cierta validez, hasta más del 80%, hay ocasiones que las personas salen completamente bien. Y cuando ves tú que realmente no es que el niño esté mal, es que en verdad, tal vez sea como tú me platicabas, este niño sí tiene esta capacidad o esta sensibilidad de conectar con otros estados de conciencia, de conectar con otra clase de distancias espirituales, ¿no?
Y como dices tú, he tenido los chicos que viven años así pensando que estuvieron locos, y veces que dices, no, es que sí es real el municipio. Y lo digo yo, por ejemplo, yo ahora actualmente, pues yo soy un psicólogo que ya no me interesa mucho la opinión pública, ¿no? Más bien a mí lo que me interesa es lo que sirve al paciente. Si al paciente le sirve eso,
de ahí agárrate, ¿no?
Ahí agárrese.
Eres como un cyborg, o sea, de aquí, si te está funcionando, no lo dejes.
Sí, porque a veces que la fe mueve montañas, ¿no?
Claro.
Y si tú me dices, ¿sabes qué? Si yo necesito jurar para dejar de tomar, váyase, jure. Si usted me dice, ¿sabe qué? Yo necesito ir y bañarme 4 veces, ¿no? De hecho, si te das cuenta, pues no habla mucho la psicomagia, ¿no? Jodorowsky, ¿no? Y Jodorowsky, el maestro Jodorowsky habla de eso, ¿no? Que aquí generar actos de fe, porque hasta es una forma en que la mente racional la descontrola si se permite creer, ¿no? Si tú le dices a una persona, ¿ves qué? Para que se te quite esta mala suerte, báñate 3 veces con agua de coco y todo esto. Yo no dudo que hay elementos en la naturaleza que te ayuden, te limpian todo esto, pero también le da mucho tu forma de pensar, el que tú lo hagas con fe. Si a ti te sirve, agárralo, ¿no?
Hay métodos extremos, ¿eh? Jodorowsky es extremo. Jodorowsky se va al... Tengo una persona que quería aplicar su método.
Sí.
Y así de plano le dijo a mi amigo personal, ¿eh? Tú te vas a solucionar tu problema. Tenía un... Él era muy introspectivo, muy... Era una persona muy cerrada, muy antisocial, si le podemos llamar así. Le dijo, bueno, vamos a aplicar este método. Creo que ya lo había contado esto. Vas a salir desnudo de tu casa 10 minutos. Tú camina desnudo por toda la... Si te agarra la autoridad, pagas la multa que te van a... Lo que sea... Pero hazlo, con eso vas a solucionar tu problema. Y es cuando él dijo, no, espérame tantito, no inventes cómo voy a hacer eso. Al final, es un cuate orador. Uh-huh. Tiempos después, meses después, entre sí, entre no, un día dijo...
Voy a andar de pelo suelto.
Y algo más dark. No lo hizo en su casa. En su casa era una calle poco transitada, en las afueras de la ciudad. Rentó una habitación de hotel... En el centro histórico.
Sí.
Se salió de ese hotel así.
En plena
10 centro. Minutos. Obviamente. Lo apresaron. O sea.
Salieron los medios.
O sea, ya te imaginarás, ¿no? Ya tiene tiempo esto. Pero lo hizo. Y ahora es una persona que dice, ¿me sirvió?
Es que hay ocasiones que, fíjate, yo he aprendido algo que tú debes de hacer una terapia de acuerdo a la medida del paciente, ¿no? Así como hay pacientes que de plano pues no les puedes hacer hipnosis ni estas cosas, porque bueno, ellos son tan racionales que lo que funciona con ellos es contigo puntual y directo al grano y vámonos. Pero es como te digo, hay personas que si se prestan y se dan la oportunidad a veces de experimentar estas experiencias, se darían cuenta que la verdad que tú te permitas estas experiencias espirituales automáticamente soluciona todos tus conflictos en la cuestión física, ¿no? Uh-huh. Pero a veces nos cerramos tristemente porque tenemos mucho miedo al que dirán, al posiblemente incluso en no conocimiento te digas, es que estoy pecando contra Dios, ¿no? Y muchas veces no es cierto. Hay ocasiones que muchos de estos métodos, Dios es el mismo que va guiando a las personas, ¿no? No sé si has llegado a escuchar mucho sobre Pachita y Jacobo Greenberg, ¿no?
Aquí donde está sentado, hace una semana estuve sentado su alumno.
De
Jacobo Greenberg, señor José Luis Buenochín.
Muy bien. Y pues te das cuenta, por ejemplo, Jacobo Greenberg pues también se aventó y dijo, a ver, vamos a vivir unos días aquí con Pachita y que
meses
más bien. Y salieron cosas muy buenas, ¿no? Toda esta teoría es.
Y fue el hazme reír por eso que hizo. Fue el hazme reír de la comunidad científica. Casi fue desheredado y al final ovacionado.
Sí, es que desafortunadamente, como toda la gente está dividida, piensa que todo esto es independiente del medio científico. Y no, si te das cuenta, incluso el hoy en día. digo, lo digo con el afán de que tampoco la gente lo haga, porque no, llega un momento donde también tienes que darte la oportunidad, si vas a hacer algo, de conocerlo, ¿no?
Claro.
No vas a, por curiosidad, querer hacer una invocación o algo así, cuando la verdad, pues, ni siquiera estás fomentado ni sustentado, tú moralmente y espiritualmente, porque pues obviamente te pierdes, ¿no? Porque cuando tú entras a este mundo, te seducen. Fíjate, si algo que dice sobre todo Allan Kardec en el libro de los espíritus, ¿no? Uh-huh. Dice, es que todos los espíritus, tú piensas que porque son espíritus, ya son seres elevados, no, seres con conocimiento y que incluso tienen mucho poder, uh-huh, ¿no? Y la realidad es que no es cierto. Tanto tú y yo somos espíritus, obviamente en nuestro cuerpo encarnados todavía, pero al final cuentas, tanto el espíritu que no está encarnado como nosotros, somos iguales.
Por él, exactamente, ajá, por él. Después de que le, ella tiene tiempo que leí su libro, después de que leí su libro, muchas veces comento eso. ¿Ustedes creen que el espíritu está ahí para hacerles bu, para asustarlos, que voy a pasar para que le dé miedo, voy a hablarle para? No, hay muchos de esos espíritus que sufren más,
sí,
que nosotros.
No, y hay otros que incluso te tienen mucha envidia.
Claro.
Que quieren que tú vivas una vida desgraciada y que llegues a ellos, ¿no? Como dicen, hay veces que tú piensas que hasta tus pensamientos son tuyos y no es cierto. Hay, y por eso hay veces que se los chorea, ¿no? Se te aparece uno y te dice, tráeme una coca, unos cigarros y te voy a ayudar. Ah, ¿no? y la gente por eso es muy peligroso a veces. Yo digo que no es peligroso tanto porque tengan tanto poder que tú no les puede, que tú no seas el que se los das. Pero yo creo que es porque a veces nosotros pensamos que también del lado oscuro, pues ellos siguen envidiando, siguen estando pegados a los deseos que uno tiene, ¿no? Y te chorean y te dicen, ¿sabes qué? Si tú me traes esto, me traes aquello, haz una manda, yo te voy a ayudar en esto y aquello, ¿no? Y de repente tú te das cuenta que, bueno, pues te sientes, te gusta porque te apasiona y dices, wow, no, a veces las personas entran en esta donde hasta me siento especial porque yo puedo hacer esto, ¿no?
Hablando de eso,
ajá,
tú dijiste cuando iniciamos este podcast, que me llamó mucho la atención, que tú antes de ser psicólogo ya hacías
esa hipnosis.
Tus hipnosis. Es muy, muy responsable. O más bien tiene que tener mucha responsabilidad y mucha sapiencia. Me imagino a alguien que te mete a una hipnosis porque puede pasarte lo que te pasó a ti, uh-huh, muchas cosas. Pero hay personas que pueden ser regresistas, pueden trabajar la hipnosis sin ser psicólogos, parapsicólogos, psiquiátricos, alguno, que sin tener enseñanza médica. ¿O qué recomiendas tú?
Pues yo creo que sobre todo, sí hay personas, porque hay personas que no necesariamente tienen que ser psicólogos. Un caso en especial es el señor Aurelio Mejía, el cual he aprendido mucho de él. Y pues la verdad, él no tenía nada que ver con la carrera de psicología, pero si tú ves su historia, a él le gustaba mucho leer a Brian Weiss.
Sí, claro.
Le gustaba mucho todo esto de hipnosis y regresiones, ¿no? Yo creo que más allá de los estudios que tú puedas tener, tiene que mucho que ver la calidad humana y la moralidad que tú tengas sana, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente, cuando tú llegas a entrar, por ejemplo, una vez me llegó una paciente que dice que fue con una persona, ¿no?, una terapeuta, que le hace una hipnosis y que precisamente yo creo que esta persona estaba como cuando yo al principio, ¿no? Le hace una hipnosis y que esta persona de repente empieza a entrar a pánico porque ya no se podía mover, ¿no? Y que la psicóloga, por más que le quería ayudar, pues no podía y no podía, hasta que pasó como una hora y la persona empezó como que otra vez a recobrar el movimiento de su cuerpo, ¿no? Entonces, a partir de eso, pues tenía mucha ansiedad, tenía mucho miedo. Cuando llega conmigo, pues me dice, es que yo vengo porque me recomendaron, ¿sabes?, la hipnosis, pero pues es que me pasó en esta experiencia, yo tengo mucho miedo, ¿no? Y le digo, bueno, pues es que, digo, yo no sé quién, a mí me pasó con la primera paciente, ¿no?, que quise aventarme. Pero yo creo que más que nada, sí debes de tratar de conocer un método,
Al menos para, métodos, claro.
Sí. Sí, técnica, porque al final de cuentas es como todo, no es hasta como el cantante. El cantante puede caer, o sea, hay cantantes que nacen y hay niños que ya cantan, pero cuando se meten a una técnica vocal con un maestro, diferente. Agarran un sonido distinto, se cansan menos, ¿no? Pueden llegar a notas más altas. Y aquí es lo mismo. Hay ocasiones, yo cuando aprendí hipnosis, pues casi casi fue así como que leyendo y viendo videos, ¿no? De cómo hacer los dedos pegados en la mesa, ¿no? Y ahí andaba experimentando con mis amigos, ¿no? Y se sorprendían y hasta yo, ¿no? Incluso, digo, lo veo mucho respeto, digo, y tú pude lograr tener una vez en conversación con el maestro Tony Camo, uh-huh, agradeciéndolo porque realmente él fue el que me inspiró a meterme esto de la psicología. Lo veía tanto con haciendo, órale, hipnosis, uh-huh, que casi casi... Yo estaba chico, ¿no?
Desde es que el de Duermacé.
Ajá. No, ese es Milton. ¿No? Ese es Milton. Tony Camo es más español.
No me acuerdo. Ah, claro, claro, Tony Camo. Pero Tommy Camo, ¿no?
Ajá.
Pero él es como de los 80s.
Ajá, sí, pues yo veía esos videos. No,
70s, 80s.
Debe comenzar que, digo, lo digo, el día que me gradué hasta le mandé una foto, ¿no? Gracias, maestro, mire, usted me inspiró, ¿no? Ya me contestó, no, felicidades, hora buena, ¿no? Chale. Pero realmente a mí me motivó mucho él, ¿no? Pero pues era pura casi cosas que tú ves mucho de la hipnosis en show, ¿no? Porque hay gente que lo ocupa para eso, ¿no? Como para que hagas cosas muy ridículas en el show, ¿no?
Y sí, que caminas como gallina, que grites, que yo, o sea...
Ajá, y que te pongas tieso, ¿no? Y que te carguen entre cuatro y no te dobles, eso, van, y que te metan así la jeringa, ¿no? Y sí se puede, pero cuando tú ya te especializas y te das cuenta cómo esto es una herramienta muy grande, ¿no? Y que incluso pues se puede ocupar tanto para bien como para mal, ¿no? Digo, hay una técnica muy bonita dentro de la promoción neuromística que Richard Nier habla y yo me entiendo. Y hablan mucho de esta técnica de lo que se conocen como anclajes, ¿no? Ah, es una, claro, técnica muy bonita.
Sí,
que,
sí, sí, sí la he escuchado.
No sé si has escuchado, por ejemplo, yo la he ocupado con mi familia.
Claro.
Sí. Y no se dan cuenta, pero es que fíjate cómo es bien curioso, ¿no? Con la hipnosis, a nivel sugestión o a nivel inconsciente, tú puedes ayudar a muchas personas, uh-huh, y también puedes generarles muchos problemas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las regresiones, si tú llevas una persona nada más a que recuerde y reviva la emoción, pero no le ayudas a que lo resignifique.
No, cuidado.
Pues nada más se va a quedar con el dolor, con, uh-huh, la emoción, y puede llegar. Yo tengo pacientes que si de plano, o sea, es tanto la emoción que si tú no los vas a controlar, pues una de esas, así como salgas, se te avientan del puente, ¿no? Porque, bien, así como hay personas que pueden vivir cosas bonitas, como este chico que pudo recordar el momento en que falleció su hermano, su mamá, ¿no? Y recordarlo en el momento en el que fallecieron y sentir y vivir toda esa emoción de tenerlo en sus manos. Si yo nada más me hubiera quedado ahí, pues cómo hubiera dejado esta persona, ¿no? Pues
mal, ¿no? O sea, trastornado.
En cambio, por ejemplo, lo llevo a esta segunda parte para que donde pues aquí el maestro se manifiesta y le dice, mira, aquí está tu mamá, aquí está tu hermano, sí, habla con ellos, ponte en paz. Pues no solo lo recuerda, sino que ahora eso que significa mucho dolor, mucha tristeza, ahora entiende el aprendizaje por qué pasaron las cosas, logra tener esta experiencia de ponerse en paz con su mamá, con su papá y decir, ¿sabes qué? Ahora ya me di cuenta que hice todo esto porque estuve resentido, sentía culpa y coraje hacia la sociedad. Ya me di cuenta que nadie tuvo la culpa, ¿no? Simplemente son cosas que pasaron y punto. Y entonces resignifica. Pero si yo me hubiera quedado con la primera parte nada más,
no, cuidado,
lo dejo malo.
Cuidado.
En cambio, si lo llevas a esta parte de que se ponga en paz, llegas a ver, por ejemplo, esta película muy padre que se llama Línea Mortal, allá de 1990.
No recuerdo, no sé si la...
La volvieron a sacar, pero está muy padre porque la historia precisamente en esa película es de unos médicos que quieren comprobar si hay vida después de la muerte. Sale incluso Julia Roberts, me parece. Y que supuestamente son médicos que si vamos a comprobar, nos provocamos la muerte... Y de ahí tenemos tantos segundos, tantos minutos para que nos revivas nuevamente, ¿no? Nos des reanimación nuevamente. Y está muy bonita esa película porque cuando tú la ves, piensas que es como que terror.
Ajá.
Y no, la verdad es que ya cuando la empiezas a ver, es una película que se apega mucho a lo que
te voy a decir. La voy a ver,
Te voy a decir por qué. Porque son estos médicos, digo, sin tratar de hacer spoiler, pero es que para entender más la idea, que ellos intentan comprobar si hay vida y todo esto después de la muerte, y se provocan ellos solitos la muerte. Y cada que ellos morían, como que estando ya muertos, empezaban a revivir un hecho en el que ellos habían hecho un daño hacia una persona. ¿no? Por ejemplo, hay uno de los médicos recuerda cuando van correteando a un niño pequeño, se sube a un árbol porque lo van correteando y haciendo travesuras, aventándole piedras. Se sube este niño, se cae y se muere.
Uf.
¿No? Y entonces, cuando lo vuelven a revivir sus compañeros, regresa ya otra vez vivo. Y de ahí para adelante empieza a ser atemorizado por este fantasma, ¿no? Del ayer. Hasta que empieza a sufrir mucho malestar porque se le aparecía ese niño que él mataron jugando.
Voy a verla porque sí me parece muy interesante ese.
No, y así pasa. Y cada uno tiene su caso, ¿no? Hay uno que supuestamente el que agarra, digamos, el que descubre la fórmula para solucionar esto es, creo que no me acuerdo el nombre del actor. Pero en el caso del médico, él recuerda cuando en la escuela le hacían bullying a una niña que era de color, ¿no? Le hacían burla porque era de color y la insultaban hasta que la hacían llorar. Y cuando él regresa, pues él siempre veía así de repente a la niñita llorando, ¿no? Hasta que un día se le prende el foco y dice, tengo que ir a buscarla y pedirle perdón.
Okay.
Y entonces él viaja tantos kilómetros hasta que se encuentra con ella, obviamente haciendo adultos. Y le dice, ¿sabes qué? Yo de niño te hice mucho daño, te ofendí, te hice sentir mal, ¿no? Y esta llora, le dice, sí, sí lo hiciste, ¿no? ¿Y a qué vienes? Le dice, no, yo quiero que me perdones, ¿no? Y en cuanto ella lo perdona, él automáticamente deja de vivir, de ver este fantasma.
Se libera.
Y se libera de todas las emociones, ¿no?
Wow.
Incluso Julia Roberts en esa película, ella supuestamente ve cómo su padre se suicida y ella después de que regresa otra vez a la vida empieza a ver a su padre y le tiene mucho hasta que se agarra de valor y habla con él, le dice, ¿qué quieres? ¿No? Y le dice, pues nada más decirte que tú no fuiste la culpable de que yo me quitara la vida, ¿no? Y se reconcilia con su padre y sanan. Entonces fíjate, aquí el riesgo de la hipnosis es eso, ¿no? Que si tú llevas un paciente nada más a que recuerde, pero no lo llevas a esta reconciliación o a que entienda el propósito.
No, pues nada más le abres la herida otra vez.
Exacto, es como si tuviera la herida, como si esto se la abres, vuelve a sangrar
otra vez, y punto, sí, claro.
No, es sí, llevarlo a que uno, decía Jun, a que recuerde, reviva y resignifique el hecho. Y eso que significaba tanto dolor y tristeza, hoy en día significa aprendizaje, sabiduría, entendimiento, ¿no? Y que incluso experiencias que tenías que pasar, ¿no? Uh-huh. Decía unas palabras muy bonitas, antes creía que era una persona viviendo experiencias espirituales, ¿no? Hoy me doy cuenta que soy un espíritu viviendo experiencias humanas, ¿no?
Una de las grandes frases de la humanidad en mi rubro, ¿no?
Exacto.
Yo siempre las no las escucho y las dejo pasar, sino que es real. Se los he comentado aquí a la audiencia que les agradezco mucho que estén en este momento viéndonos, que siempre estamos buscando cosas espirituales cuando nosotros somos espíritus que tenemos que vivir cosas terrenales.
Sí.
Y siempre estamos viendo al zen, yendo a la meditación y todo. No, nosotros ya somos espíritus, ya no... Ya tenemos el
ya ahora tiempo, como dicen, para andar en el nirvana, ¿no?
Exactamente.
Y es real, fíjate que cuando uno empieza con estas cosas te seduce tanto que quiere decir que te abran tus registros, que a esto, que a aquello, ¿no? Y llega un momento en que coloco con mucho respeto, ¿no? Pero no es más así como los hippies de aquellos años, ¿no? Donde fuman marihuana y tú dices, ah, estoy viviendo la vida. Y te privas que no es cierto, que tú eres un espíritu, que tú vienes a una escuela aquí para aprender muchas cosas y crecer como espíritu. Ya habrá tiempo para estar en esas cosas, ¿no? Y se privan a veces de comerse algo rico, ¿no? De vivir una experiencia tal vez, obviamente sin caer en los abusos ni la autodestrucción. Pero sí es cierto mucho eso de lo que dices tú, Omar, porque la gente se priva de la vida que están viviendo en este momento. Y precisamente a mí me tocó, trabajé mucho tiempo también en hospitales, y en hospitales a veces los pacientes que ya estaban prontos a fallecer, precisamente lo que los detenía tanto a soltarse, y lo digo con mucho respeto porque la gente, no me quiero malentender de que ya cuando alguien llegó la hora ya que irnos, ¿no? No, pero llega un momento en el que las personas no se quieren ir. Yo llegaba a tener pacientes, me decían, oye, pues es que mira, ya no hay nada que hacer, ¿no? Físicamente ya está bien mal y la neta nomás no se va, ¿no?
Uh-huh.
Y entrabas a hablar, obviamente, en lo que podías hablar con ellos o decirles algo. Y la mayoría precisamente que le costaba trabajo dejarse ir era por todas esas cosas que no se permitieron hacer en esta vida, ¿no? El famoso hubiera.
Sí, claro.
O sea, como que ya me quiero ir, pero pues me faltó hacer el negocio que siempre quise, perdonar a mi padre que nunca lo hice, ¿no? Reconciliarme con mi hermano, haber conocido la playa, ¿no? Y es precisamente todas esas experiencias de las que habla, ¿no? Que se supone que ahorita tu cuerpo te permite vivir todas esas experiencias.
Claro.
Y tú, en vez de vivirlas, pues quieres meterte y profundizarte en muchas cosas, que también es bonito, porque pues como dices tú, no dejamos de ser espíritus, pero la vida a veces es más sencilla, ¿no?
La verdad, sí. Y hay que vivirla, ¿no? A como venga, porque dicen que, bueno, aunque es repetitiva por las reencarnaciones, pero esta solo es una.
Sí.
Oye, estábamos hablando de los anclajes. Eso me llamó mucho la atención porque dices que también con tu familia has
llevado... es que técnicas muy padres. Mira, fíjate, hay una técnica, precisamente anclaje.
Ajá.
Acuérdate que el músculo, no todo, ahí tenemos memoria muscular,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Acuérdate cuando, por ejemplo, tú estabas, no sé, ¿no? Un ejemplo, que tenemos un escenario, ¿no? Una hipótesis nada más. Recuerda o imagina que cuando tú eras chiquito, imagínate que siempre llegara una persona y que te dijera, ¿qué pedo, pinche Omar? ¿No? Y te dieron zape, ¿no? Y lo hiciera repetitivamente siempre. Pero es algo desagradable para tu persona, ¿no? Que alguien llegue, ¿qué onda? ¿Qué andas haciendo? ¿No? ¿Qué onda? ¿Qué andas haciendo? ¿No? Llega un momento que aunque alguien te haga así,
ya, sí, sí,
aunque nada más te toque la cabecita, tal vez te va a dar una caricia. Para ti, ¿qué significa el que ponga en su mano en tu cabeza?
No, pues ya es agresión.
Ya es agresión, ¿no? Ya es molesto. Pues nosotros en todo el momento, sin darnos cuenta, estamos anclando a nuestra familia o nos estamos anclando a nosotros. Y hay una técnica que, ocupando eso que se conoce como condicionamiento operante de Pavlov, ¿no? De que tocaba la campanita y pues, los perros salivaban. Pues tú puedes generar un anclaje en las personas. Si tú, una persona, por ejemplo, ¿no? Una técnica que yo ocupo mucho con mi familia y a veces sin que se dé cuenta, bueno, ahora ya van a saber.
Ya van a saber.
Ya van a saber.
Acabas de terminar la magia, ¿no? Con esa técnica.
Pero ¿sabes por qué soy inolvidable ante las chicuelas? Pero si tú, una persona, todos los días, imagínate que yo te preguntara algo que en verdad para ti es algo muy bonito, muy especial, que te genera tanta felicidad. Puede ser hasta tu propia profesión. Y te digo, oye, Omar, y cuéntame cómo te fue hoy en el programa, qué te gustó, ¿no? Tal vez tu casa, tu familia, ¿no? O cómo fue el nacimiento de tu hijo. Y yo hago esto cada que te pregunto. Pues tú vas a decir, pues fíjate que pasó esto, pasó aquello, ¿no? Y obviamente sacaron todas estas emociones. Pero no te das cuenta que cuando yo estoy haciendo esto, ¿qué estoy haciendo?
Estás poniendo un punto de anclaje en un momento, ¿no?
Estoy haciendo lo que Pablo te hacía con los perritos, ¿no? Les mostraba la comida y les sonaba la campanita y los
acondicionaba. Y de hecho esa es base del adiestramiento hoy en día.
Ajá. Pues aunque no lo creas, llega un momento en que si yo te sigo preguntando cosas que te hagan muy feliz todos los días y cada que lo haga te toco, va a llegar un momento y no necesito preguntarte nada. Lo único que necesito hacer es...
Y yo te voy a decir algo bueno que me pasó, algo bonito.
Y automáticamente vas a empezar a generar todas esas emociones buenas y positivas. Por eso lo malo, si hiciéramos lo mismo, si yo te dijera algo siempre malo, es que tú eres bien tonto y te toco del otro lado. Y cada que te quiero hacer un daño, te toco del otro lado, pues voy a generar el efecto contrario. Por eso hay ocasiones que cuando ya nada más te haga esto, se llama anclaje. Por eso hay ocasiones que hasta una técnica que le puede servir mucho a la gente para que cuando están estresados o están cansados, si tú de repente te sientas 10 minutitos en el lugar donde más cómodo te sientas y pones musiquita, te relajas y haces esto, automáticamente tú te empiezas a crear y a autoacondicionar. Que el día que tú estés bien estresado con el mundo y como cosa que hagas esto, tu memoria muscular recuerda que eso lo hace cuando está muy feliz, muy contento, y tu cerebro empieza a generar toda la... Mira, parece magia, pero no, es ciencia aplicada, ¿no? Y la hipnosis tiene que ver mucho a eso. Cuando tú llevas a una persona a que recuerde un evento traumático, doloroso de su vida, si yo nada más le hago que recuerde esto y no le termino generando un recuerdo positivo, ¿no? Por ejemplo, mucho de lo que yo hago con mis pacientes también es que después de que los llevo a que recuerden este evento traumático, lo resignifiquen, pues les digo, ahora quiero que vayas a un episodio de tu vida donde te sentiste muy feliz, muy contento. Y tal vez, por ejemplo, mismo caso para no tener tantas fugas, pero Es como este chico, ¿no? Después de que recordó el fallecimiento de su hermano, su mamá va a este cerro donde Dios le permite reencontrarse con ellos. Pues yo ahora le digo, pues quiero que vayas a un episodio de tu vida donde te sentiste muy feliz estar con tu mamá y tu hermano, ¿no? Y entonces automáticamente se transporta un recuerdo en el que decía que era Navidad y que precisamente su mamá les había hecho unos tamalitos y estaban comiendo él y su hermano y todo eso. Y entonces ahí es donde yo me agarro y anclo y digo, bueno, pues a partir de este momento, cada que tú recuerdes a tu hermano y a tu mamá, los vas a recordar ahora de esta manera.
Ya no como murieron en sus brazos.
Ya no.
Ya le anclaste la...
Le anclas ahora esta nueva experiencia. Esta nueva,
claro.
Y esta nueva
sensación. Como un pin.
Sí.
En digital, aquí, y ya olvídate todo lo demás, vamos aquí, ¿no?
Recuérdalos de esta manera. Sí, claro. Porque quieras o no, nosotros tendemos a recordar solamente lo malo, lo negativo. Automáticamente tenemos esa mentalidad de solo recordar lo malo y nunca recordar lo bueno.
Dicen, ¿no?, que tenemos, es cierto eso, hermanito, que tenemos 70% de pensamientos malos contra... Máximo 30 buenos.
No, y hay ocasiones que sí tienes que decir, que recordarle, ¿no? Fíjate, mucho en la terapia de perdón, lo que yo hago precisamente a veces con el, porque a veces no son casos así en los que el paciente recuerde con honor a su familia, ¿no? A veces lo recuerda con odio porque o no me cuidaste o me violaste o me hiciste algo ahí en contra de mi persona y te odio.
Claro.
¿Y cómo tengo que llevarte a hacer que los perdones?
No, no, muy difícil.
Fíjate, claro. Hace poco vi un video, ¿no?, en TikTok y yo difiero un poquito, es respetable la idea, pero escuchaba a una persona que decía, el perdón no existe.
No, pues,
el perdón no es necesario, no necesitas perdonar a la gente. Y no es cierto. El perdón ni siquiera libera a la persona que te hizo algo, te libera a ti. Uh-huh. Y entonces hay ocasiones que también, así como hay personas que han sufrido daños por personas, en estos trances a veces tienes que llevarlos a que perdonen a estas personas o estos espíritus que siguen estando dentro de ellos para que puedan soltar, ¿no? Y tienes que resignificar. Y hay ocasiones que las personas, como dices tú, recuerdan los resentimientos o que tienen sus padres y de repente se les olvidan las cosas buenas que hicieron sus papás, ¿no? A mí una vez me invitaron a compartir a un grupo de AA y yo escuchaba, ¿no?, como la típica, la terapia, porque pues es así, ¿no?, de te subes y sacas todo, ¿no?, contra tu esposa, tus hijos, ¿no? Y entonces me suben a mí y me dicen, pues súbase, ¿no?, para que
se anime,
¿no?, psicólogo, siéntese, ¿no? Y yo dije, bueno, y yo obviamente me desahogo, entro en esta catarsis de permitirme sacar todo. Y de repente me entra un pensamiento, ¿no?, en mi mente que me dice, bueno, Andrés, pues ahora ya le sacaste todo eso, ahora regrésales lo bueno, porque eso no se los has dicho. Ya te subiste a tribuna, ya les dijiste
ya
que los odiaba, que los mataste, que odiabas a tal, tu padre, tu mamá. Ahora en tu tribuna súbase y diga, mamá, gracias, porque tal vez no me cuidaste, pero no me abortaste.
Sí.
Y te das cuenta cómo cambia todo el significado, ¿no? Decía el maestro Aurelio Mejía, yo a veces me ponía triste porque no tenía zapatos, pero me puse más triste cuando vi a alguien que no tenía pies.
No tenía pies, claro.
Y es cuando dices, cuando cambias todo tu dolor, que tú creías que eres la víctima y resulta que no, que eres una persona muy bendecida. Y es cuando logras decir, sí, cierto, todas estas personas que en su momento no he perdonado, bueno, en el fondo también han hecho cosas buenas por mí.
Lo que pasa es que la sociedad, no solo la mexicana, la sociedad en general, el error pesa mil veces más que un acierto.
Sí.
Lo vimos y se los he dicho aquí en vivo. Un ejemplo tajante. Es más, voy a nombrar dos ejemplos.
Sí.
Que uno a lo mejor no van a estar de acuerdo y uno pienso que la mayoría esté de acuerdo. Vicente Fernández, décadas, intachable, buen padre, mejor cantante que ha tenido para muchos la música regional mexicana, una persona que levantó a su familia de la nada, una persona que hizo un emporio que causó sentimientos en todas las personas por el hecho de tocarle, sentarse con una mujer y tocarla de manera indebida, que no sabemos, a lo mejor el señor ya tiene 80 años. No sabemos si se le fue la onda, no sabemos si lo estaba haciendo. Murió con una imagen mala.
Sí.
Murió, o sea, después de más de 5 décadas, creo que fueron 5 o 6 décadas que fueron de, y a lo mejor hasta más, de éxito, de ser intocable, no sé, de tener una conducta, hablemos de conductas, intachable por un error. No había tenido uno antes. No se sabía de él. Había ahí leyendas, ¿no? De unas leyendas que, bueno, no voy a comentar ahorita, pero había, no había nada concreto, ¿no? Como para tacharlo de este tipo de conductas. Y de repente una acción, ahorita fue una persona que es recordada por cómo se sentó y tocó a una mujer, no por todo lo que hizo para México, ¿no? Para dónde llevó a México musicalmente. Ahí está también, ¿cómo se llama el papá de Alejandra Guzmán?
Enrique Guzmán.
Enrique Guzmán. A lo mejor él sí, muchos van a decir no, pero ya se, hay declaraciones en donde antes ocurría esto y hay algunos videos que muestran eso, sí. Pero cómo nosotros vemos, ¿no? Esa, hay un ejercicio de psicología donde un maestro hace unas tablas, ¿no? No sé si lo has visto. Una por una, dos y le aplauden. Una por dos. Una por una, dos y luego pone, creo, no sé si, qué tabla sea. Ajá. El chiste es que todo bien, él pide que cada que tenga un acierto, no diga a nadie nada o que aplauda algo así. Y de repente hace muchísimos. Y se acaba 2, 3 tablas y tiene un error. Y todo el mundo grita y todo el mundo por un error. Sí, ¿y por qué todos los demás no dijeron nada? ¿Por qué todos los demás aplaudieron y yo soy el mejor y todo? Tengo un error, todo mi trabajo se fue. Esa uh-huh. conducta es general, ¿no? Esa conducta es colectiva.
Pues es que mira, yo lo he visto y como dices tú, los experimentos, sobre todo científicos que se han realizado, no sé si has escuchado el experimento de la prisión de Stanford, que incluso hasta la sacaron en película, ¿no?
No.
El experimento de Stanford, de la Universidad de Stanford, donde ellos querían ver si las personas también cambian mucho, ¿no? Si les das poder. Okay. Y entonces hacen con un grupo de estudiantes, hacen o simulan una prisión dentro de la universidad y dividen un grupo donde unos van a ser presos y los demás van a ser guardias. Okay. Y entonces ellos tenían que actuar como guardias, meterse en el papel de guardias y comportarse como guardias. Y los que estaban presos, pues obviamente estaban privados de su libertad en esa, simulando esta prisión. Obviamente se les privaba de ciertas cosas. Y los primeros días todo era así como que un juego, ¿no? Así como que tú eres el guardia, yo soy el preso y tú me platicabas. Y ¿qué andas haciendo? No, pues nada, pues aquí pasando el tiempo. Y platicábamos. Pero a medida que iba pasando el tiempo, los que eran guardias empezaron a empoderarse y empezaron a ser muy crueles con los presos. Wow. Hasta el grado que los empezaron a golpear, a sobajar, a maltratar. Y los que eran presos empezaron a perder mucha inseguridad, incluso empezaron a querer hacer un antimotín, hasta que el experimento se empieza a salir de control y dicen, ¿sabes qué? Y a cortar, porque llega un momento en el que la realidad de estas personas se vuelve la prisión y empiezan netamente a actuar como guardias y a pegarles y a insultarlos, ¿no? Y tiene que ver mucho, yo creo eso, bueno, digo, lo digo desde dos posturas. Una, desde Sigmund Freud, que habla mucho de que todos tenemos algo que se llama el principio del placer, que es esta mente, ¿no?, con la cual nacemos, que es egoísta y que busca solo satisfacer sus necesidades primordiales, ¿no? Y es egoísta por naturaleza. Y se supone que la persona, a medida que va creciendo, se le tiene que formar otra estructura que se conoce como el super yo, que se rige por el principio de moralidad, pero con ese no nacemos, ese nos lo va creando la familia, la religión o la sociedad, que es lo correcto, lo sano y lo bueno. Pero por un lado tenemos nuestra propia naturaleza y por otro lado este conocimiento que nos van educando. Entonces, quieras o no, tiene que ver mucho también desde las neurociencias con la teoría del cerebro truno, que tenemos este cerebro reptiliano, sistema límbico y corteza cerebral, ¿no? Vamos a ser sinceros, la mayoría de nosotros seguimos siendo muy instintivos. Entonces, llega un momento en el que yo creo que la persona le gana mucho su ello y por esta estructura cerebral reptiliana que tendemos a ser egoístas, ¿no?
Todos.
Y que se supone que ese es el secreto del camino espiritual, ¿no? que poco a poco, pese a que tengas estas debilidades físicas, porque el cuerpo te limita mucho, tiendes a dejar todas esas pasiones, esos deseos, esos anhelos, y dejar de ser muy reptiliano y empezar a ser un poquito más, más amable, más empático con las personas. Pero como es tanta nuestra naturaleza y tantos años que nosotros tenemos esos genes, que las personas tienden a ganarle su principio de placer, tienden a ser egoístas, ¿no? Lo que llamarían en la iglesia nuestros 7 pecados capitales, ¿no? La avaricia, la envidia, el orgullo, ¿no? La vanidad, la lujuria. Y en nuestro afán de cubrir esas necesidades y esos deseos, pues no nos importa a veces pasar sobre
por encima tengamos, de quien sea, claro.
¿Qué tiene que hacer, no? Y eso es lo que precisamente también considero que no te permite seguir evolucionando en este camino.
Ya estamos en la recta final.
Claro.
Te agradezco mucho que de verdad es muy difícil que una persona profesional hable fuera de sus bases científicas, sus métodos científicos. Como te digo, el ser ortodoxo le ha partido la vida a muchos pacientes. Y qué bueno que hay personas como tú que tengan esa dualidad y que digan, espérame tantito, puede ser esquizofrenia, pero no me gustan estos síntomas que no los ubico, no los pongo en esta base científica. Permíteme tantito, vamos a probarle por acá. Y te das cuenta que son cosas diferentes. Hablando acerca de esto exactamente, de la hipnosis, te voy a hacer dos preguntas finales. Ahí hubo una época en donde yo asistí al psicólogo. Yo tuve 3 psicólogos. Uh-huh. Un psiquiatra, creo que sí, tuve 1 y 2 psicólogos. Bueno, esta época de mi vida, pues yo no tenía adicciones. No fumaba, no tomaba, no tenía ninguna adicción. Ahorita hay mucha gente que está buscando eso. Está buscando dejar las adicciones. Un terapeuta, un hipnoterapeuta, un regresista, tiene la capacidad de quitar alcoholismo, tabaco, drogadicción.
Siempre y cuando el paciente quiera cambiar. No, y te lo digo, bueno, ese sería el primero. Y segundo, fíjate, Carl Jung decía, hay una solución, pero tiene que haber una conversión, pero solo aquellos que logran ser verdaderamente sinceros y honestos consigo mismo pueden lograrlo. El problema de cuando llegan a terapia es que no se permiten decir la verdad. Te dicen su verdad, pero no la verdad. Su verdad puede ser que ellos toman, se drogan porque han sufrido, pero la verdad no te dicen que sí. Pero ellos hicieron lo doble o hasta lo triple de las personas que los llegaron a lastimar. Y entonces cuando no llegan a ser tan honestos, entonces no se permiten constrictarse y darse cuenta que a veces han hecho de su vida un cacahuate. Digo, porque todo es un semi-jucado y estamos aprendiendo. Pero el ego te atrapa y te dice, no, yo no fui el que me equivoqué, yo soy la víctima.
Sí, no son victimarios nunca, llegan como víctimas.
Y entonces no se permiten, o como dices tú, o se cierran a esta vida espiritual bonita, porque así como dices tú, bueno, hay pacientes que son esquizofrénicos y hay otros que la verdad no. Desafortunadamente a veces las ciencias están divididas. Uh-huh. El sacerdote te dice en ocasiones, y lo he visto, escuchado hasta pastores evangélicos que te dicen, no vaya al psicólogo. Y hay psicólogos que te dicen, no vayas a la iglesia.
Claro, se han peleado.
Y hay médicos que te dicen, no vayas ni a la iglesia y no vayas ni al psicólogo. Y entonces están divididos. Cuando todo esto es una dualidad, nosotros somos mente, cuerpo y espíritu y hasta energía. Uh-huh. Si nosotros empezamos a trabajar integrativamente todo, obviamente donde tienes que hacer, ¿no? Físicamente, pues haz ejercicio, ¿no? Una cuestión de adicciones, pues hay que meter vitaminas, desintoxicar a la persona, ¿no? Incluso hay casos donde hay que ir disminuyendo la dosis poco a poco. Pero aparte de eso, hay que trabajar su contexto familiar, su contexto social, hay que también empezar a inculcar valores espirituales. Tal vez yo no como psicólogo, no me toca esa parte, pero hay que invitarlo a que vaya con su sacerdote, con su pastor, con su padrino, donde él crea y considere que va a trabajar su vida espiritual. Y que las tres las trabaje, dirían, dar al César lo que es de César y Dios lo que es de Dios. Entonces, cuando no hay esa es, cómo es esto, esa dualidad, o no se integran todos estos factores, pues la persona no puede trascender mucho.
Hoy hablamos algunos, digo, por Carl Jung salió el tema, pero hoy hablamos algunos de los preceptos más importantes del movimiento de Alcohólicos Anónimos, uh-huh, que ha salvado millones de vida a lo largo de 6 décadas. Uh-huh. Entonces, la mezcla perfecta para que ese movimiento hoy, o ahorita, está salvando una vida, y no una, por segundo salva vidas, fue eso que comentaste. Se unió un doctor, se unió la mentalidad de un doctor, uh-huh, se unió la mentalidad de un psicólogo, se unió la mentalidad de un sacerdote, y se unió la mentalidad de un enfermo.
Sí.
Y crearon un movimiento que en su momento, a lo mejor en algunos ayeres, fue criticado por el alter ego de Bill.
Ajá, ¿no?
Pero realmente fue una unión y una mezcla que ha salvado millones de vidas. Y fíjate que yo nunca había dicho esto, pero estaría padrísimo que, aunque ustedes no sean alcohólicos, no tengan alguna adicción o algo, léanse el libro de la literatura de AA. Lean literatura de AA, porque es, para mí, después de la Biblia, es uno de los libros más importantes que existen. Hay gente que está allí en el libro, no sé si me recuerdes, una persona destapa un barril de aceite y está el libro azul de los Alcohólicos Anónimos en el fondo. Y gracias a que él vivía en un lugar inhóspito, tomó el libro, tomó esa literatura, se metió a la autoterapia y dejó de tomar. Entonces, es muy cierto, necesitamos gente como tú que no nos dé nada más una alternativa y que sea ortodoxo, porque muchas veces se están perdiendo. Yo pude perderme, yo a la edad de 11 años, 10 años, me llevaron con un psicólogo que me dijo que estaba loco, porque yo veía cosas raras. Yo le decía a mi abuelita en esos años, se los he comentado también a la audiencia: abuelita, yo ya me voy a morir. Yo sentía, hermano, que me iba a morir ya. Imagínate, uh-huh, que un psicólogo te diga: tú estás loco. A un niño de 10, 11 años, sí, directamente, tú estás loco. Tú no ves fantasmitas y no ves nada. Así me lo dijo. Todo lo tengo muy presente. Tú no ves nada. Tú lo que tienes es que estás loco. Tú deberías de estar internado en un loquero, con un loquero, dijo. En un lugar donde están los locos, uh-huh, ahí ya deja de llamar la atención. Ya. O sea, una regañada tan tremenda que cuando salí, yo iba llorando en el camino y me decían mis papás: ¿qué tienes? No, nada, nada. Es que me dijo que estoy loco. Ya te hemos dicho. Y ellos alimentando, ¿no?
Sí.
Entonces, si en ese momento hubiera yo asistido con un psicólogo como tú, a lo mejor mi vida hubiera sido diferente y un poquito menos tortuosa. Por eso, como me reflejo,
sí, sí, sí,
por eso veo en esta situación que hace falta más gente así, más gente que se abra de esa forma tan recta y que, espérame tantito, a ver, iba tan rápido que no vi que hay puertas en esta línea, en esta carretera. Vamos a abrir una, no nos vamos a cerrar, vamos a abrir una, a lo mejor no es esto. Y por eso, de verdad, yo tengo mucho agradecimiento contigo que hayas podido venir.
Muchas gracias.
Que, bueno, si bien es dicho, es un contacto de nuestro amigo el Lagarto que tenemos aquí, que ya ha estado en 2, 3 podcasts aquí con nosotros, que le agradecemos muchísimo, y que nos trae unas personas asombrosas, igual como Dori, y que también tenemos una sorpresa próximamente de casos fuertes que les van a encantar. Y bueno, tus redes sociales, te agradezco mucho que hayas estado aquí, y con algo que quieras terminar acerca de todo lo que platicamos.
Pues me gustan mucho las palabras de Albert Einstein, que decía, ¿no? Una mente es como un paracaídas, solo funciona cuando se abre, ¿no? Y invitar a que no se cierre la gente, ¿no? El asistir a psicología no es de locos, uh-huh, ni el ir a la iglesia, ni orar, ni meter. No, todo es necesario, todo nuestro cuerpo, o sea, tiene necesidad de alimentarse de todo, no solo de pan vive el hombre. Y lo importante, pues, es que se den cuenta que hay que perdonar. Si tienen tiempo de reconciliarse con personas, háganlo para que no estén al rato cargando cosas, ¿no? Y bueno, me pueden encontrar sobre todo como Zic Andrés Estrada Jiménez en las redes sociales, ¿no? En lo que es Facebook, Twitter, TikTok, ¿no? Y mi página también, bueno, tenemos un centro, si tú me lo permites decir.
Claro,
el Centro de Atención Psicológica y Jurídica, bueno, de GJ, que es la lección Estrada Jiménez, ¿no? Donde también ahí a veces subimos contenido que les puede ayudar a las personas, ¿no? O contactarnos en caso de que busquen algún día un apoyo psicológico. Con toda confianza está a la orden su servidor. Recuerden ahí en Zic Andrés Estrada Jiménez. Incluso también pues, hay videos donde pueden pues, pedirnos incluso temas que... ocasiones que las personas me dicen, no, te contactan, te piden, no, y puedes hablar de cierto tema, ¿no? Desde una parte de la hipnosis, pues trabajo mucho terapia de pareja, familia, ¿no? Con adolescentes, adultos jóvenes, ¿no?
¿Tu consultorio dónde se encuentra?
Nosotros ahorita estamos en Iztapalapa, en Ermita Iztapalapa y cerca de IG6.
Ok.
¿No? Tenemos el consultorio ahorita y pues bueno, a través de terapia en línea, pues en cualquier parte del mundo, sin problema alguno.
Ahí en la descripción del video. Órdenes. Está toda tu información.
Muchas gracias.
Y a través de este video también dos, tres ocasiones está apareciendo donde te pueden localizar. Ahorita que tú estabas comentando tus datos, ya se dieron cuenta que está apareciendo toda la información de nuestro gran invitado. Y no sé si me permitas para una segunda ocasión.
Claro.
Volverte a invitar en algunas semanas y hablar de casos que faltaron, que nos platicaras. Y también algunas terapias, ¿qué le podríamos llamar? Unas terapias modernas que están realizando, también me he estado dando cuenta que están realizando los psicólogos algunas terapias de introspección que están como que experimentales. A ver si podemos hablar un poquito de eso,
sí,
si lo platicamos.
Fíjate que es bonito, pero que soy así, ¿no? Terapias modernas, pero fíjate que de hecho no. De hecho son la mayoría son terapias del doctor Carl Jung.
Sí, me imaginé.
Todo lo que es actualmente la cuarta corriente, que es lo que se conoce como transpersonal.
Ajá.
Antes, bueno, se cree que es nuevo y no es cierto, ¿no? Yeah. Quien genera este movimiento transpersonal precisamente es Jung, uh-huh. Pero obviamente se llamaba transhumanista y fue hasta que de repente Abraham Maslow y lo que es Stanley Lakoff, que ocupa todo lo que es la respiración holotrópica, que ellos empiezan a estudiar todos los libros de Carl Jung. Y se percatan de esta nueva corriente, ¿no? Que ya no solo era la primera, pues es el psicoanálisis, uh-huh. La segunda, pues es lo que es el conductivo conductual, ¿no? Con Skinner, todo esto. La tercera corriente, pues es el humanismo, que precisamente lo inicia Abraham Maslow, ¿no? Con su pirámide de las necesidades. Y esta parte espiritual que actualmente hoy empieza a tener mucho auge y mucho plus, realmente no es nuevo. Era la corriente terapéutica de Jung, que dijeron, ¿sabes qué? Tú, Jung, tú no eres científico, hazte a un lado. Uh-huh. Pero que actualmente, después de mucho tiempo, Abraham Maslow lo retoma y dice, no, mira, entonces estos estados cumbres espirituales tienen que ver más con cubrir necesidades.
Wow.
Y es cuando retoman todas estas terapias que tienen que ver más con lo transpersonal. Pero netamente, si hablamos de padre de psicología, pues transpersonal es Carl Jung.
Sí, tremendo.
Y después un psicólogo llamado Ken Wilber, me parece, que es el que empieza a retomar todas esas terapias. Pero te das cuenta, no son nuevas, nada más que son de esos conocimientos que precisamente por la forma ortodoxa, pues los escondieron.
Claro. Los escritos apócrifos, como se los llama, ajá, en la psicología.
Y hoy los retoman y se maravillan porque se dan cuenta qué tan avanzado estaba Jung.
Sí, no, tremendo.
Que hablaba de cosas muy espirituales, ¿no? Fíjate, en el libro rojo de Carl Jung le decía supuestamente el espíritu a él, ¿no? Uh-huh. Pues, ¿qué querías, Jung? ¿Me querías meter en un tubo de ensayo y estudiarme como si fuera ciencia? Si yo no hay nada que me contenga, ¿no? Y entonces hoy están descubriendo todo eso que no han podido contener y que apenas van descifrando, pero que no era nuevo.
Pues imagínense cómo va a estar el segundo capítulo con esto que acaban de escuchar. Y si pueden leer, como les digo, terapia, libros, literatura AA, nada más por no dejar, por cultura general, háganlo. Y Carl Jung, no, o sea, léanlo con la mente muy abierta porque se van a encontrar cosas impresionantes. Y también, bueno, al buen Sigmund Freud, que es muy ortodoxo, pero también hacía cosas muy interesantes. Cuídense mucho, yo soy Omar Cruz.
Estuvimos de verdad en una charla interesantísima. Espero les haya gustado. Acuérdense que estoy en Spotify, en Apple Podcast y en TikTok. En todos lados me encuentran como Sin Miedo Omar Cruz. Y aquí está apareciendo también las redes también de mi invitado, que tuve el honor de tener aquí y que también ustedes tuvieron el honor de escucharlo. Una persona muy estudiada que pronto estará con estas terapias que ya vimos que no son modernas. Ya tienen mucho, nada más que no las habíamos descubierto. Cuídense mucho. Gracias a todos ustedes.
Recuerda que puedes disfrutar de este y todos nuestros episodios en Spotify y Apple Podcast. ¿Estás listo para descubrir con nosotros historias fascinantes y sorprendentes que te harán cuestionar tu realidad?